Hay una imagen, una con la que arranca el perfil que hemos estado analizando, que se me ha quedado grabadísima. Es la de un niño de 8 años, en la biblioteca de su abuelo en un pueblo de la España vaciada. Y se topa con un ejemplar viejo del Romancero gitano de Lorca. Y claro, con esa edad, pues no entiende la mitad.
Claro, es que es imposible.
Pero hay algo en la música de esos versos, en ese verde que te quiero verde, que le produce, no sé, como una especie de descarga eléctrica. Una melodía que se le queda dentro para siempre.
Y es que esa imagen es en realidad la clave de bóveda de todo lo que vamos a hablar hoy.
Totalmente.
Ese niño es ahora el poeta José Carlos Turrado de la Fuente. Y ha dedicado su vida a intentar transcribir esa música secreta que escuchó por primera vez en Lorca.
Sí.
Su poesía no está pensada tanto para ser leída en silencio, sino para ser oída, para que resuene.
Justo.
Y esa es un poco la misión que nos hemos propuesto hoy, sumergirnos en la figura de un poeta que los propios textos definen como un francotirador. Una palabra potente.
Mucho. Vamos a explorar su obra, esa técnica suya que roza lo obsesivo, y sobre todo su rebelión, una rebelión silenciosa contra las modas literarias. Y lo haremos, pues, a partir de un perfil muy detallado que se ha publicado a raíz de su última obra, Juguetes Líricos.
Que ha salido este mismo año, 2025.
Eso es.
Lo fascinante de su caso, y creo que es importante dejarlo claro desde el principio, es que Turrado de la Fuente rema completamente a contracorriente.
Sí. Eso queda clarísimo.
No es un poeta de masas, no lo vamos a ver en fenómenos virales de Instagram. Su propuesta es otra cosa. Es casi un acto de resistencia cultural.
Resistencia. Me gusta esa palabra.
Totalmente. En una época que idolatra la inmediatez, el titular rápido, el poema de 140 caracteres, pues él propone poemas de cientos de versos que exigen pausa, concentración.
Claro. Y usa herramientas que parecen del pasado, ¿no? La métrica clásica, el soneto, el romance. Pero lo hace para hablar de las obsesiones más profundas y actuales que tenemos. El tiempo, la fragilidad del amor, la lucha contra el olvido. Vale, empecemos por esa idea de rebelde, porque me parece que es el corazón de todo esto.
El perfil insiste en que su rebeldía no es de contenido. O sea, no es un poeta social o político en el sentido que solemos entender. Su rebeldía está en la forma. A ver, ¿cómo puede ser revolucionario hoy escribir un soneto? Parece algo sacado de un museo.
Es que has puesto el dedo en la llaga. La rebeldía hoy no consiste en gritar más fuerte.
Ajá. Consiste en ir más despacio. En el contexto de una cultura literaria que a menudo premia la confesión rápida, el verso libre casi automático, pues su apuesta por la forma estricta es toda una declaración de principios.
O sea que no es un nostálgico.
Para nada. Y eso es muy importante. No es un simple cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una postura filosófica, una defensa de la complejidad frente a la simplificación, de la arquitectura frente al escombro.
Me llama la atención algo que mencionan para que no nos hagamos una idea equivocada de él.
A ver.
Que a pesar de todo este rigor, no es un autor solemne o acartonado. El perfil cuenta cómo en su escritura puede pasar de un registro cultísimo, casi arcaico, a soltar de repente una expresión coloquial, del tipo ni de coña.
Sí, sí.
Y por lo que dicen, no suena forzado.
Y no lo es porque es un reflejo directo de su biografía. Es un hombre que ha vivido a caballo entre la España rural, la de sus abuelos, donde la tradición oral aún existía, y la España urbana, la académica.
Claro, ¿esa dualidad?
Esa dualidad está en su ADN. Por eso puede hablar del mito de Ícaro y a la vez tener los pies tan anclados en la tierra. Esa mezcla es lo que le da esa textura tan particular a su voz. Hay una palabra que usan en el perfil para describirlo que me ha parecido perfecta. Artesano.
Artesano.
Y usan una analogía que me encantó, la de la caja de herramientas. Al principio puede sonar un poco frío, pero al leer sobre su obsesión con la métrica, creo que lo entiendo. Es esa la clave de todo.
Es absolutamente la clave. Para él, el dominio técnico no es un alarde de pedantería. No es para presumir. No. Es la base de la honestidad del poema. Le gusta decir que la métrica es el esqueleto invisible. Si los huesos están mal puestos, da igual lo bonita que sea la piel. Todo el edificio se derrumba. ¡Qué buena imagen!
Y cada forma de esa caja de herramientas tiene un propósito muy concreto. Una función. Elige cada herramienta con una precisión de cirujano.
¿Podríamos poner algún ejemplo para que se entienda mejor?
Claro. Por ejemplo, cuando quiere contar una historia, una fábula, con personajes y trama, casi siempre recurre al romance, a los versos octosílabos.
El de toda la vida.
El de toda la vida. ¿Por qué? porque es el metro narrativo por excelencia de nuestra lengua. Es el ritmo del cuento, el que usaban los juglares. Fluye.
Y para otras cosas, otras herramientas.
Y para el lamento, la queja melancólica, a menudo usa la décima espinela.
Ya.
Con esa musicalidad casi de canción triste. O sea, no es arbitrario. La forma y el fondo son inseparables.
Y toda esa caja de herramientas la despliega a lo grande en su última obra, Juguetes Líricos. El perfil lo describe como su proyecto más ambicioso.
Sí, lo es.
Una colección de 6 fábulas morales larguísimas y complejas sobre la condición humana. Las premisas que cuentan son ya, en sí mismas, poemas.
Son potentísimas. Es como si cogiera grandes arquetipos y les diera la vuelta, los retorciera para ver qué nueva verdad nos pueden ofrecer hoy.
Por ejemplo, está la de un comandante español del siglo XVIII, Blas de Lezo,
ajá,
que tras defender Cartagena de Indias, se queda allí para siempre como un fantasma que vela por la memoria de la ciudad.
O la del pájaro que le canta sonetos perfectos a su amada sin saber que ella yace muerta en el nido, asesinada por una serpiente. Es una imagen brutal.
Brutal. Una metáfora terrible sobre el arte y la muerte, ¿no?
Sí, sobre la belleza que a veces se crea desde la más absoluta ignorancia del dolor.
También está la fábula de un cervatillo que descubre un paraíso terrenal solo para morir en él, devorado. Y la que a mí más me ha impactado es la relectura del mito de Don Quijote.
Ah, la de Dulcinea.
Sí, centrada en una labradora del Toboso que se pasa la vida esperando, inútilmente, a un caballero que en realidad nunca existió para ella.
Si te fijas, aunque las historias son muy distintas, todas giran en torno a un núcleo de obsesiones muy concreto.
¿Cuáles dirías que son?
Pues mira, la belleza, siempre amenazada por la crueldad o por el tiempo. El amor como una fuerza casi siempre imposible o trágica. Y, por encima de todo, la que parece ser su gran obsesión, la lucha desesperada de la memoria contra el olvido. Aquí es donde el análisis se pone realmente interesante, porque no se queda en la superficie y profundiza en 2 de esos poemas.
Sí, el primero es Lezo en Cartagena. Mi primera reacción al leer la premisa fue pensar, cuidado, esto puede ser un poema patriótico o una exaltación militar un poco rancia. Y sería el error más grande que podríamos cometer al leerlo. Eso es precisamente lo brillante de Turrado de la Fuente.
El poema no trata sobre la victoria española.
¿Ah, no?
No. De hecho, la batalla de 1741 apenas se describe. El poema trata sobre el olvido posterior de esa hazaña. Es un lamento.
Un duelo.
Un duelo por la amnesia colectiva. El fantasma de Lezo no es un héroe marcial, es un guardián de la memoria. Lo que le duele no son las heridas, es ver cómo un episodio tan crucial ha sido borrado de la conciencia española.
Mientras que en otros sitios sí se recuerda.
Claro, mientras que en Inglaterra, por ejemplo, la derrota fue tan humillante que se prohibió hablar de ella. El poema es un acto de rescate, no de propaganda.
Es una perspectiva mucho más compleja. Y el otro poema que analizan en detalle, Fábula de Dulcinea, también le da una vuelta de tuerca a un mito que creíamos conocer de sobra.
Es una relectura fascinante y, yo diría, muy necesaria hoy en día. Aplica una perspectiva de género muy sutil pero demoledora. Se olvida de Don Quijote y se centra en Aldonza Lorenzo, la mujer real.
En la labradora.
Exacto. La vemos en su día a día trabajando de sol a sol y sintiendo sobre ella el peso invisible de ese ideal inalcanzable, Dulcinea, que le ha impuesto un hombre que ni siquiera la conoce.
Es una denuncia de la idealización.
Es una denuncia de cómo la idealización, incluso la que nace del supuesto amor, puede ser una forma terrible de violencia. Borra a la persona real.
Claro, la convierte en un objeto, en una musa, y le niega su propia identidad. Exacto. El texto cita unos versos que son demoledores, donde Aldonza piensa algo como «No quiero ser la luz de un caballero, sino el candil que alumbra mi cocina». ¡Qué maravilla de verso!
Es una reivindicación de la mujer de carne y hueso frente al ideal masculino. Es una crítica brutal.
Pero todo este control, esta arquitectura formal tan precisa, me genera una duda y seguro que no soy la única.
Dime.
Con tanto andamiaje técnico, ¿no corremos el riesgo de estar ante un poeta brillante, sí, pero frío? ¿Un virtuoso al que se le admira la técnica, pero que no llega a emocionar?
Es una pregunta perfectamente legítima. Y es el gran peligro de los poetas con una técnica tan depurada. ¿Dónde queda la emoción si todo está tan medido?
Eso es. Pues bien, el perfil responde a esa pregunta centrándose en el que parece ser el poema más personal del libro. Mujer de cabellos de oro, que trata sobre la enfermedad de una persona amada. Un tema donde es muy fácil caer en el sentimentalismo barato.
Facilísimo. Y él lo evita de una manera magistral. La emoción en ese poema es abrumadora, pero no por lo que dice, sino por cómo lo contiene.
¿Cómo lo hace? No hay gritos de dolor, no hay desgarro explícito. Hay una desesperación contenida, casi helada, que se canaliza a través de una repetición obsesiva. A lo largo de cientos de versos, vuelve una y otra vez la misma pregunta. ¿Podrán generaciones remanentes gozar de los fresales andaluces? Es decir, la pregunta de si la belleza del mundo seguirá existiendo para otros cuando la persona que amas ya no esté para verla contigo.
Exactamente. Y esa repetición, ese volver una y otra vez a la misma pregunta sin respuesta, crea en quien lee una angustia que va creciendo y creciendo.
¿Como una olla a presión?
Justo. La emoción hierve bajo una superficie de control formal absoluto. Y es mucho más poderoso que una simple explosión de dolor.
¿Y esto conecta, por lo que decías, con su personalidad?
Sí, conecta con la descripción que hacen de él. Un hombre de pocas palabras, de apariencia algo seca, pero de conversación intensa. Su poesía es igual. La emoción está ahí, latente, esperando el momento justo para revelarse con una fuerza inusitada.
Y si hablamos de su estilo, ¿de dónde viene todo esto? El perfil traza un mapa de influencias que es un quién es quién del siglo de oro y la generación del 27.
Lope, Góngora, Quevedo y, por supuesto, Lorca, Cernuda.
Pero también mencionan que es un lector voraz de poetas anglosajones e italianos.
Sí, él entiende la tradición como algo universal, no nacional. Para él, un soneto de Shakespeare y uno de Quevedo son dos soluciones distintas al mismo problema técnico.
Y hay un detalle en el perfil que me pareció muy revelador.
¿Cuál?
Cuentan su defensa apasionada, casi de hincha de fútbol, de que Lope de Vega era técnicamente superior a Góngora.
Esa parte es buenísima, porque parece una discusión de filólogos de hace 4 siglos, pero dice todo de él.
¿Dice todo?
Lo que le fascina a Lope no es solo el resultado final. Es el andamiaje, la carpintería del verso, la capacidad de Lope para resolver una escena dramática en un soneto perfecto o para escribir miles de versos que suenan naturales.
¿Es la obsesión del artesano?
Es la obsesión del artesano por las herramientas de su oficio. Para él, la poesía no es solo inspiración, es, sobre todo, trabajo. Y eso nos lleva a otra comparación. A diferencia de muchos poetas contemporáneos que se centran en lo cotidiano, en los bares, el metro, sus temas son casi siempre elevados. El mito, la historia, la tragedia. La pregunta que se hacen ¿es esto una forma de elitismo? Es la acusación fácil, claro. Pero el texto ofrece una interpretación mucho más interesante.
¿Qué dice?
Su función es transfigurarla, elevarla.
Encontrar lo extraordinario en lo banal.
Eso. No le interesa describir el supermercado. Le interesa encontrar el eco del mito del laberinto en un pasillo de supermercado. Busca la trascendencia.
Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué lugar ocupa en el panorama actual?
Ocupa un lugar solitario. La metáfora del francotirador es muy precisa. Un francotirador que, como dicen, dispara desde la tradición contra el presentismo cultural.
¿Qué significa eso exactamente?
Dispara contra la idea de que solo importa el ahora, contra la cultura de usar y tirar. No tiene una escuela, no parece buscar discípulos. Es una apuesta individual y, hay que decirlo, muy arriesgada hoy en día.
Lo cual nos lleva a la conclusión del perfil, que es casi una declaración poética en sí misma.
Sí.
Afirma que el mayor acto poético de Turrado de la Fuente es su propia resistencia.
Y yo creo que es una conclusión perfecta. Su negativa a simplificar su lenguaje. Su negativa a hacer concesiones a las modas. Su negativa a creer que un like tiene el mismo valor que la relectura atenta.
Es una postura de principios.
Totalmente. En una cultura saturada de ruido, fragmentación y velocidad, él ofrece silencio, arquitectura y lentitud. En una época de amnesia programada, él ofrece memoria. Es una postura casi política.
Así que, para resumir, volvemos a esa imagen del principio.
Al niño en la biblioteca.
Al niño que escuchó una música secreta en Lorca y que ha dedicado su vida a transcribirla, pero con la paciencia y el rigor de un orfebre. Su obra es una apuesta por la permanencia y una defensa de la tradición como un manantial vivo del que podemos seguir bebiendo.
Y todo este análisis nos deja flotando una pregunta final, una idea provocadora que subyace en toda su obra.
A ver.
¿Para quién se escribe la poesía hoy en día? ¿Es una democracia de masas que se mide en viralidad, en el aplauso fácil? ¿O es, como él parece proponer, una conversación íntima, exigente y profunda entre espíritus afines, aunque estén separados por siglos de historia?
Es una muy buena pregunta.
La respuesta que cada cual le dé, quizá, define no solo el valor que le otorgamos a su obra, sino el valor que en el fondo le damos al arte mismo.